Y estamos de vuelta aquí en los estudios de Radio Primavera Sound, junto al Fórum, y tenemos con nosotros a nuestra querida Cora Novoa, productora, DJ, compositora, artista, especializada en músicas electrónicas en general. ¿Cómo estás?
Muy bien, feliz y nada, muchas gracias por la invitación y invitarme a vuestra casa.
Sí, ¿cómo han ido las fiestas?
Muy bien, he estado en Galicia con la familia, desconectado y con las pilas cargadas.
Sí, sí.
¿Pero trabajando un poquito o no?
A ver, el modo mail nunca lo quito, siempre está encendido, pero he desconectado, me ha venido muy bien, sobre todo porque los dos últimos meses, entre sacar el álbum, la promoción, han sido un poco locura.
Sí.
¿Cuándo te desconectas? ¿Qué música escuchas?
En realidad yo en casa no escucho casi electrónica. Escucho mucho new soul, R&B, música urbana, reggaetón, piano, por ejemplo, salsa, de todo.
Pero electrónica fuera.
No, exacto, sí, electrónica fuera, porque ya de trabajar tantas horas en el estudio, necesito desconectar.
Es como si eres cocinera o cocinero de alta cocina francesa, lo que quieres comer en casa, lo último que quieres comer es, ¿no? Quieres comer comida china, mexicana, lo que es, ¿no?
Exacto.
Alejarte de...
Pero ya te he dicho que me acuerdo, bueno, le he dicho una vez que tengo un amigo que le encanta el techno minimal y vas a su casa y es techno minimal. Nada más. Es como, pero por favor, pero, pon la radio, lo que sea. Pero...
¿Y se dedica a profesionalmente?
No. Vale. Es DJ, pero profesionalmente no.
Es que yo creo que cuando... No sé, por lo menos a mí. No quiero generalizar, cada persona es un mundo, pero cuando ya estás todo el rato, todo gira en torno a eso, necesitas un detox.
Sí. No, estoy de acuerdo, totalmente. Sí.
Claro, porque cuando estás produciendo con cascos y estás con tracks, con en ritmos repetitivos y tal, ¿tú entras en tu propio trance?
Sí, totalmente. O sea, la magia para mí es cuando... De repente, pues la musa aparece, ¿no? Y ese momento es mágico, entonces, y estás desarrollando. Luego, lo que es más aburrido, entre comillas, que también me gusta la mezcla, me encanta la mezcla, pero, por ejemplo, montar una estructura del track igual me cuesta un poco más y me parece un poco más aburrido, ¿no? Uh-huh. Pero lo que es lo que más me gusta es crear y decir, ah, wow, tengo esta idea, este proyecto, ya luego terminarlo y finalizarlo es un poco más tal. Pero es curioso porque luego la etapa de mezcla me encanta mezclar.
Cuando dices mezclar, como DJ dices, mezclar tracks.
No, mezclar
la mezcla de... Vale.
Sí, por ejemplo, técnicas de mezcla, mastering, por ejemplo, yo no lo hago. Lo que es la masterización, la finalización de un tema, siempre trabajo con Eternal Midnight, que es un estudio analógico de Madrid. Es que me parece muy sagrado el mastering. Es que hay estudios que se dedican única y exclusivamente a esto, tienen altavoces solo para mastering, es decir, hay equipo dedicado solo para esto y es sagrado para mí. Entonces prefiero no meterme.
Sí, es que puede cambiar mucho.
Muchísimo. Muchísimo de estropear un tema o de hacer que ese tema sea un pepinazo. Es decir, si tú, sobre todo en la electrónica, lo más importante es la parte de, digamos, la low frequency, ¿no? Los bajos. Si no tiene pegada, es como, por ejemplo, también el hip hop o, no sé, depende de qué tipo de hip hop, ¿no? Pero... necesitas un 808, ahí un buen kick, ¿no? Que te pegue. Y si eso te lo cargas, te cargas el ritmo.
Sí.
Sí.
Porque también eres muy... ¿cómo se dice? Profesora de Ableton, ¿no?
Sí, Official Trainer. Es un título, pero no ejerzo salvo haciendo alguna masterclass. Porque no tengo tiempo, porque al final... Tienes que... En la vida son todo decisiones, ¿no?
Sí.
Y yo decidí, pues, mi carrera artística a tope. Y a veces he tenido proyectos y ofertas muy guays, de decir, ostras, pues para este centro o para hacer durante un año, ¿no? Alguna aventura así, siendo docente, ¿no? Y he dicho siempre que no porque, bueno, me gusta... No me gusta ser freelance porque tienes cosas malas, pero la vida del artista me gusta.
Ah, la vida de freelance.
No, sí. Pero hablando de Ableton, o sea, y los programas que a los que pueda acceder, o sea, ha habido una cosa revolucionaria, y es que cada vez más gente se emancipa, se anima a producir su propia creación artística gracias a estas herramientas, ¿no? Claro. Como puede ser el Ableton. Tú que lo vives tan desde dentro, ¿cuál crees que es el siguiente paso? O sea, es como, vale, ya todos tenéis las herramientas y tal. ¿Cuál es la siguiente?
¿Sabes qué está pasando? Que lo estaba hablando yo hace poco. A veces ya, tú cuando abres un secuenciador, ¿no? Un DAW, yo me siento a veces como muy abrumada. Hay tantas opciones, tantos plugins, tantas cosas, tantas para... que dices, ¿por dónde empiezo? ¿Y sabes qué está pasando? Que está volviendo el minimalismo. Por ejemplo, hay un aparato que ha sacado Arcade Fire, que bueno, un aparato que está... No sé, creo que ellos tienen algo que ver o forman parte. Ahora se llama Orchard o algo así. Y es...
No sé. ¿Esto si no es el de... ¿Y el de Tame Impala también?
Eso, Tame Impala, no, perdón. La he cagado. Sí. Tame Impala.
Tame Impala, vale, sí.
Sí, lo cortamos el otro día, sí, sí.
Que son cuatro botones.
Lo guay de esto es como... ¿Tienes esto? Crea. Yo cuando vi, aparte de que la publi es la bomba, tú ves el vídeo y dices, me lo quiero comprar. Al final hay tantas opciones que te vuelves loca. Y, por ejemplo, por otra parte, también Ableton ha creado... ¿Cómo se llamaba este aparato? Que, bueno, va un poco en esta línea. No es Push. Es como... ahora no me acuerdo, ¿vale? Pero es también... en esta línea de... Vamos a limitarnos. Tienes cuatro vistas o cuatro... Y simplemente crea. Y eso es un poco lo... Yo creo que vamos a volver al minimalismo. Al minimalismo a la hora de producir ideas. Porque sí. Aparte está sobresaturado el mundo de desarrollo de plugins. Es que todos hacen lo mismo. Si al final es un compresor, te lo están vendiendo. El compresor, que no sé qué, que te da multibanda. Y es que está todo inventado, que ya está, ¿sabes?
Sí. Ya, pero es eso. Hay un mercado marketing ahí fuera y de repente como... Tú también puedes tener una carrera artística. Solo tienes... entiendo que hay...
Y también creo que... ¿Sabes el problema que está pasando ahora? O sea, es guay, la democratización de la creatividad me parece maravillosa porque esto nos ha hecho llegar a nuevos géneros, nuevos proyectos, productoras, productores. El problema es que... Bueno, se me ha ido la olla, pero se me ha ido la olla, se me ha ido la olla completamente. Pero bueno,
ibas con el hilo de, claro, está guay que hay una democratización. A la vez, también es verdad que se ha abierto la veda y hay tanta... como oyentes, hay tantas opciones que a veces ya no te casas con un disco.
Me he acordado. Sí. Que al final, lo que no hemos creado, al final le damos tantas facilidades ahora a las nuevas generaciones que no tienen capacidad de... Cuando de repente encuentran una pared... La frustración, dejan el proyecto o están acostumbrados a no limitarse a sí mismos. Es decir, tienen librerías, tienen una cantidad ingente de librerías. Yo me acuerdo cuando empecé es que no existían nada, ni Google, ni estaba YouTube, ni nada. Entonces era todo como súper amateur o rudimentario y era la magia de ¡guau! Vamos a conseguir esta revista, a ver qué enseñan de truco o lo compartes con alguien.
Sí.
Y era como cuando los vinilos, que los valorabas muchísimo, ¿sabes? Sí. Estas joyas. Y creo que es una parte negativa que no buscar ese trabajo de fondo, de día a día, paso a paso, crearte recursos para poder vencer esas barreras creativas, ¿no?
¿Y tú qué haces, por ejemplo, si encuentras un problema, no sabes qué hacer, que tienes una canción que no funciona y has pasado 8 horas, ¿qué haces?
Pues lo que suelo hacer, también me frustro como todos, pero intento dejarlo respirar, el proyecto, una semana, unos días, y luego volver. Y a veces me gusta, porque igual estás en la ducha y dices, ostras, voy a hacer esto, voy a probar esto, ¿no? O eso es lo guay, ¿no? Porque tienes ahí ese problema, pero de repente aparece la solución.
Sí.
Pero es la magia, ¿no? Es que si fuera tan fácil, la magia de la creatividad es que, aunque te den todo hecho, si tú no eres bueno o buena haciendo lo que tú haces, no va a fluir, ¿sabes? Entonces creo que cuanto más recursos tengas, más va a fluir, y si tienes que tener ese algo, ¿no? Como artista.
Voy a recoger lo que estabas diciendo, ¿no? Cuando tú estabas empezando, pues claro, no era como ahora, ¿no? Que es como Neo en Matrix, que se te abre un infinito de pasillos de cosas, armas que puedes usar, ¿no? ¿Cómo eran los comienzos de Cora Novoa? ¿Cómo descubres tú la música electrónica? ¿Cómo era Orense cuando eras adolescente y ya empezabas tus primeras salidas?
A ver, Orense sigue siendo pues una ciudad que es un pueblo, que a mí me encanta y tiene muchísimo encanto y lo amo, pero no tiene ni ha tenido una infraestructura de clubbing, no hay clubs, no hay nada, hay bares, no uh-huh. es muy de bar, ¿no? De hecho, Los Suaves, la banda de rock, que es de ahí, ¿sabes? Digamos que Galicia es muy de rock, pero en especial Orense sí que es más de rock y de bares. Entonces yo empecé, pues, empecé a interesarme por internet, de aquellas que se pagaba por minutos, con el modem este de... sí. Y de repente dije, wow, se puede... me descargué un tracker, que era como los inicios, los albores de los DAOs, y Fruity Loops también, que era uno de los primeros secuenciadores, y un manual pequeñito. Entonces yo iba traduciéndolo, lo instalaba, lo desinstalaba. Digo, no sé cómo... Pero al final le pillé el rollo y empecé a hacer música. Y dije, vale, esto es lo que quiero hacer. Porque yo ya había estudiado flauta travesera unos años, y me encantaba la música. Y ya dije, wow. Entonces, ahí luego ya me puse a estudiar informática y dije, vale, quiero hacer música con ordenadores.
Porque los tracks son muy difíciles, ¿no?
Son súper difíciles, sí. O sea, yo simplemente los instalé. Eso sí que nunca llegué trasteé, pero nada. Lo que realmente me enseñó fue Fruity Loops, que era lo que había de aquellas. También había Pro Tools, pero era imposible porque Pro Tools solo funcionaba con hardware, ¿no? Es que... El tiempo pasa muy rápido.
Sí, parece que fue...
Sí, el tiempo pasa muy rápido.
Ahora es... ¿Pero y había escenilla? ¿Había un grupillo de amigos con los que podías compartir ideas y tal? ¿O
no.
todo online?
No, ni online. O sea, no había ni chats ni nada. O sea, a ver, había Terra chats y cosas así, pero no eran de producción. Conocí un amigo, sí que es verdad, dentro de la escena del hip hop, porque yo empecé produciendo hip hop.
Ajá. Sí. Ah, esto
sí,
no lo sabía.
Sí, sí. Entonces, un amigo que era grafitero y que, bueno, estaba en conexión con los grafiteros de Ourense, que se llama Iván, y él es un crack, es uno de los mejores productores que conozco. De hecho, no sé si porque no se sigue dedicando a la producción, porque es increíble, y él es el que me dio un poco de luz, porque él sabía muchísimo, todo lo que sabía él me lo iba enseñando. Sí. Y luego pues era a través de revistas tipo Feature Music y pues yo la compraba todo. Yo compraba todo para intentar aprender.
Sí, sí. Qué guay.
Ya.
Y háblame de ¿con qué edad empezaste a tocar la flauta travesera?
Pues yo creo que tendría, no sé, 9, 10 años o así.
9, 10 años. Sí, o sea que sí. Tienes una base de música desde una temprana edad. Sí. ¿A día de hoy no te despierta un poco el interés de... Oye, voy a dejar la electrónica para a seguir aprendiendo con instrumentos reales,
claro,
para llevártelo a tu terreno?
A mí me encantaría, ¿eh? Y de hecho, tengo la flauta y todo, y a veces veo las partituras y digo, Dios, no me entero de nada. O sea, yo antes lo leía, pero ahora solfeo me costaría muchísimo. Pero no tengo tiempo. O sea, me encantaría ser... filántropa, no, o sea, ¿cómo se llaman? Un nepo baby para poder no preocuparme de pagar facturas y dedicarme a estudiar todo el día. No es mi caso, pero en un mundo ideal me encantaría volver a tocar la flauta y decir, venga, por las mañanas hago flauta, deporte y luego por la tarde estudio grabación, ojalá.
No, como es parte de tu vida musical, ¿no? De empezaste, fue el primer instrumento con el tal, tendría mucho sentido esto de los círculos, ¿no? De ahora, pues, al cumplir tal edad tiene sentido, ¿no? De a ver qué podría surgir, ¿no?
No, y que no te digo que no pase, ¿eh? O sea, a mí me encantaría. De hecho, es algo que me ha pasado muchas veces por la cabeza, pero... Al final son prioridades y no tengo mucho tiempo, ¿sabes?
Sí, sí. Pero, pues hablando de estos diarios mentales, ¿no? O sea, acabas de presentar a finales del año pasado, que fue hace unas semanas, el tercer acto de tus diarios mentales. Uh-huh. ¿Dónde lo tengo aquí? El título. The Art of... ¡No! Sí. No, ese era el 2. Perdón.
This is not about you and me,
this is about us.
Exacto.
¿Cuál es el concepto detrás de este tercer acto?
Pues el concepto es el concepto de la comunidad y de... Al final me inspiré en un par de cosas. Por una parte, el tema de las sociedades secretas. A mí siempre me ha gustado mucho el simbolismo, el hecho de poder... de tener una comunidad de personas con las que compartir, ¿no? Y ese legado, yo qué sé, como la alquimia o Aristóteles, o sea, que iban intercambiando conocimiento. Me parece increíble. Y volver un poco a las raíces de una sociedad que actualmente está súper fragmentada y que necesitamos esta comunidad. Y juntos tenemos muchísimo poder. Entonces, me gustaba mucho esto, ¿no? De hacer un poco una crítica también a esta distopía que estamos viviendo socialmente de tecnología, cambio climático, inteligencia artificial. Todas estas disrupciones nos afectan muchísimo y están guays. Y yo soy la primera que me encanta la tecnología y soy súper fanática, pero creo que hay que hacer un poco de autocrítica y decir, hey, ¿a dónde vamos? ¿Sabes? No nos olvidemos, somos personas y nos necesitamos.
Sí. De toda la, de tu research de sociedades secretas y tal, ¿cuál ha sido alguna con la que has conectado o que te ha despertado muchísimo interés para seguir?
El pitagorismo. Me gustó, o sea, porque al final Pitágoras inventó un sinfín de cosas. El número áureo, o sea, un montón de cosas que estaban vinculadas también con la música, con las matemáticas. Las matemáticas no me gustan nada, la verdad. Pero me parece fascinante y sobre todo me encanta la cultura grecorromana, sobre todo. Y me parece fascinante. O sea, es que nacer en esa civilización tenía que haber sido la bomba. Un poco machista, porque los hombres, la verdad, que se lo pasaban muy bien, las mujeres no tanto, pero estaban a años luz, ¿no? Y se crearon tantas cosas guays.
Ya. No, siempre lo pienso. Imagínate en esas épocas antiguas, ¿no? Donde no había las distracciones del capitalismo, sino que tú vivías ahí en tu...
Bueno, distracciones de tener que buscar comida y todo.
Claro, era más jodido.
Tan fácil.
No tenías el Ameller Origins o el Sorli ahí debajo de la puerta de casa, como yo que voy cada día. Y, ay, me faltan huevos, pero ahí lo tengo. Imagínate el día a día de... ¡Fuck! ¿Sabes? Tengo aquí dos niños, una mujer, cabras, tengo que darles de comer. Bueno, sí, la cabra te da la leche. Bueno, da igual. Joder,
sí,
perdón.
Sí, bueno, que eran otros. Pero otros al final había una cosa... Hubo un libro que me leí, que es muy friki, sobre los oráculos en la antigua Grecia. Sí. Eran muy, muy... Entonces, los diferentes oráculos y la gente que iba, ¿no?, a consultar. Y al final nos parecemos muchísimo en muchas cosas. O sea, en plan, ¿está mi marido enamorado de mí? ¿O cómo puedo conseguir estas vacas? ¿O tendré que ir a la guerra? ¿Mi hijo me matará? Cosas así, ¿sabes? Wow. O sea, muy heavy, ¿eh?
Sí.
Por eso, a mí la mitología me flipa. La mitología griega y romana me flipa. O sea, es que es igual que... Somos muy parecidos en realidad,
sí,
¿eh?
Sí. Sí, sí.
¿Has visto esta serie que salió en Netflix el año pasado? ¿Cómo se? Es como los mitos griegos, pero muy más modernos, con Jeff Goldblum y todo, pero ¿cómo se llama?
Ah, no, que eran como los dioses, pero sí, como que son muy terrenales, ¿no?
Me interesa. Pásamela. No,
pero me gusta mucho porque con cada diario mental, Chaos, con cada mental diary, has elegido un tema, ¿no? Con el primero de los mental diaries, que solo publicaste en cassette.
Sí, en cassette y en digital, pero en físico solo en cassette.
Solo en cassette. Our words have brought us this far, only our actions will take us further. Tengo entendido que estabas muy interesada en, bueno, sobre todo
la superación personal, sí.
¿Superación personal?
Sí, superación personal. Y bueno, es que, mira, es que al final es un diario mental porque depende de la pájara que me dé ese año o la temporada, pues yo me documento de algo, voy leyendo y voy creando música. Y en ese caso era, pues eso, me pareció la bomba, por ejemplo, Polonia, que es en la Segunda Guerra Mundial estaba casi, casi destruida. Varsovia, o sea, nadie daba un duro, o sea, no sé si fue un 80, ahora no lo quiero decir, pero un 80% de la ciudad estaba...
arrollada.
Destruida, sí. Se reconstruyó todo, ¿no? Sí. O sea, me parece admirable el pueblo polaco de decir, hostia, lo pierdes todo, que estaban vendidos todos los unos a los otros, o sea, lo vendieron totalmente, y se reconstruyeron, ¿no? Y me gustó mucho también. Uno de los temas se llaman Russian Bells. Bueno, intento siempre tener una narrativa coherente.
Sí.
Luego el segundo es el acto 2 de Art of Losing, que, bueno, el arte de perder, ¿no? Me gustó mucho un poema de Elizabeth Bishop, creo que lo he dicho bien, y que es precioso y que habla de perder. Es que hay que tener arte para perder, ¿no? Perder amigos, perder familia, perder principios, perder todo. O sea, me refiero, al final no somos ni blancos ni negros, en el sentido de que somos grises, somos, o sea, no es ni, no sé, que al final somos una mezcla de colores, ¿sabes? Y que sí. No podemos a veces juzgar a las personas por, ah, mira, he hecho esto, pues hay que ver en las circunstancias en las que estaba, ¿no? Esa persona igual, no sé.
Sí, sí.
Y el último este, el acto 3, sí.
Sí. ¿Qué planes tienes para lo que va a ser tu show en el Sonar de este año? Un festival con el que colaboras casi anualmente. Eres parte, digamos, de la familia Sonar, porque además eres de esos pocas afortunadas artistas que ellos te proponen, ¿no? Ideas en plan, oye, sí. Como el back to back con Tiga.
Sí,
¿no?
O por ejemplo, hay una cosa que me moló mucho, que fue que cuando mandaron música a la luna. Bueno, a la luna, perdona, a un exoplaneta.
Sí, o sea, tu música suena en el espacio, Cora.
Hostia, la bomba.
Claro, sí. Cuando te dice eso Sergio Caballero o quien sea del Sonar, tú dices, vale.
Yo siempre digo que sí.
Sí, claro.
O sea, sí, porque sé que va a ser algo diferente y la verdad que bueno, que me siento muy, muy agradecida de que confíen en mí y que al final creo que aquí en Cataluña tenemos proyectos de la bomba y hay un tejido cultural increíble.
Sí.
O sea que en este caso, hace ya 9 años que no venía tocando en live,
sí,
en Sonar, y me hace muchísima ilusión porque, bueno, voy a estar ahí, ya está anunciado que voy a estar de noche, o sea, ya lo puedo decir, todavía no puedo decir el día, pero estoy muy feliz porque voy a ir con, es el nuevo AV Live, que se llama Mental Diary Acto 3, y va con las visuales de Tomás a Ciego.
Sí.
Y es increíble. O sea, las visuales me parece. Ya luego el show, cada uno que opine, pero bueno, va a ser tecno contundente.
Sí.
Directo a la pista, en el que haré una revisión de estos temas, pero también de mi discografía, aprovechando ya que estoy ahí, pues a hacer un remember.
Sí, sí. ¿En qué se diferencian tus DJ sets de tus lives en cuanto a vibra?
Vale. A ver, digamos que el DJ set, pues pinchas música, tienes un repertorio mucho más amplio, tienes no solo tu música, sino música de otros. Yo normalmente nunca pincho música mía cuando pincho.
Vale. ¿Por qué no? Es lo que la gente quiere.
Ya, porque la tengo muy aburrida de trabajar en el estudio. A veces tengo que hacer el trabajo de decir, venga, va, voy a poner este tema que lo acabo de sacar, o es un tema que la gente quiere escuchar, pero si lo puedo evitar, prefiero, porque, no sé, me tengo muy mascada,
sí.
Me aburro. Pero luego, haciendo live, lo disfruto también un montón, porque es un reto el decir, vale, solo con tu discografía tienes que hacer mover a todas estas personas, y además no la pinchas, sino que la haces en directo.
Sí.
Entonces tú te llevas tus aparatos, caja de ritmos, el modular, secuenciadores, el ordenador, el push, ta, 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 y vas haciendo y recreando esos tracks en directo. Y entonces es guay, porque al final pinchar es poner el tema.
Sí.
Y aquí lo estás haciendo en directo. Puedes hacer, improvisar, llevarlo a un sitio a otro, cortar el tema aquí, hacer un loop, dejar solo la percusión. O sea, es muy guay.
Sí, sí. Es que yo solo tengo referencia de verte a ti en un Sonar con tu mesa de mezclas de, ¿no? Con multipistas.
Sí, con los aparatos, sí.
¿No? Y me recordaba un poco a Paul Kalkbrenner. Los shows de Paul siempre están,
claro,
con,
claro,
sus multipistas ahí. Y fum,
es
fum,
que, de
y...
hecho, Paul Kalkbrenner yo creo que no hace DJ set, solo hace live.
Solo hace live,
igual,
¿verdad?
Que Vitalik. Sí, hay artistas que... Lo que pasa que a veces es eso, depende de cómo lo anuncien. Una de las claves también en esto es el tema de el marketing, cómo vendes el proyecto. Por eso es muy importante siempre, si es un live, yo siempre poner live, porque si no la gente luego se confunde y hay gente que no sabe lo que es un live, normal, porque
sí, sí.
La gente va a conciertos, ¿sabes? Y la electrónica aún sigue siendo pues un nicho, ¿no?
Sí, pero tengo la sensación de que un DJ tiene la obligación de mover una pista, mientras que un live es como, yo voy a hacer mi movida... Y habrá pases que no vais a bailar porque es más experimental o más ambiente o lo que sea, ¿no? Tengo esa percepción de que el público puede concederte más libertad,
sí,
incluso.
Sí, yo creo que tienes razón. Tienes razón. Lo que pasa es que también ahí está mucho el ejercicio del booker, ¿no? De la persona,
sí,
que esté haciendo la contratación, que en ese slot, en esa hora, en ese día, pues acierte y diga, bueno, pues para la tarde me encaja más esto o lo otro. Porque hay muchos lives que son lives increíbles y que pensarías que están haciendo un DJ set. Creo que a veces es más un trabajo del booker el decir, oye, pues el live este es un rollo. Porque muchas veces no tenemos miedo a decirlo, decir, pues no me ha gustado. Yo creo que, y hay días que también los artistas tenemos malos. Oye, pues no me ha gustado. Está bien que sí. te lo digan, ¿sabes? Sí. No, el live es una mierda.
No, pero a mí me gusta mucho porque cuando voy a un festival como el Mira o algo así y a las 3 de la mañana me ponen a alguien que está solo poniendo ambient o algo así.
Yo no puedo, ahí. ¿Eh?
Ah, no.
Lo siento. No, es que, o sea, yo, a mí me encanta la música experimental, pero yo creo que a partir de una hora hace falta chicha. Necesito chicha, pero yo creo que, a ver, que me refiero en cualquier. No lo digo por Mira, sino que en general con los festivales que tienen unas propuestas más, digamos, experimentales, que sin ritmos, más complejas, a mí me cuesta. Yo no puedo, o sea, no me lo paso bien, porque yo a partir de una hora ya quiero bailar, ¿sabes?
Uh-huh. Yo estoy al revés. Lo que no me gusta es cuando estás ahí a las 3 de la tarde y a alguien que está pone con la bomba.
Eso
así,
tampoco
eso,
lo odio.
Sí.
Es que creo que hay que construir una narrativa. Por eso de ahí los buenos bookers, ¿no? Las buenas, perdón, los buenos bookers, que al final dices la narrativa de construir una historia durante la noche, durante el día, durante un ciclo, ¿no? De un fin de semana, de decir, vale, pues igual que no me gusta eso, no me gusta que un DJ a las 6 de la tarde empiece a 130.
Sí.
Si empieza a 130 con música. Es que claro, lo de los BPMs está pasado ya, porque hay gente que va a 100. Me refiero, tú puedes ir a 130, pero que es un beat que va a, 70, va a la mitad. Me refiero, bueno, un rollo que al final. Los BPMs es lo de menos, sino hacer una selección buena para ese momento, ¿sabes?
Sí.
Esa es la clave.
¿Pero qué haces, por ejemplo? Tú estás ahí. Preparada a hacer tu live, normal, ¿sí? más o menos, y el DJ antes está poniendo temas a 150 o lo que sea.
Lo mejor que puedes hacer es empezar de cero. Y una cosa muy elegante es pones un tema de ambient, dejas pasar 2 minutitos o 3 y ya empiezas a construir tu narrativa y tu historia. Pasa mucho,
Sí.
Pasa mucho y con la gente, generaciones más jóvenes que quieren darlo todo, no lo hacen por mal, pero igual no tienen tanta experiencia y no saben lo que es abrir, ¿sabes? Hacer un opening, hacer un warm-up.
Sí.
A mí me encanta. De hecho, yo me flipa. Yo si me contrataran para... Claro, es que normalmente me contratan para hacer los cierres o los sets de medio tiempo, pero a mí me encanta porque es que un buen DJ se puede sacar el sombrero ahí. ¿Qué forma más elegante de dejar caliente a las personas y de dejárselo en bandeja al otro? Es que no es el momento de que tú brilles, sino de construir algo y los buenos residentes.
Sí.
Ya hay muy pocos, me refiero. Ahora ya casi no hay residentes y es una pena porque los buenos residentes hacían esto y es el trabajo que más respeto.
Sí. Sí. ¿Quiénes son algunos de tus DJs, han sido tus DJs favoritos, buques insignia, que en plan, que actúa el viernes, voy para allá, ¿sabes?
Ostras, pues mira, yo me acuerdo, me ha venido ahora a la cabeza en Madrid, cuando yo estaba empezando a salir, porque yo me fui de Galicia a estudiar sonido a Madrid. Íbamos mucho a Mondo a ver a Iván Smag o Jennifer Cardini, Miss Keating también, Ellen Alien, pues esta época. Pero es que ahora hay tanta gente haciendo cosas guays y te podría decir perfiles muy dispares, ¿no? De géneros musicales. Hay gente haciendo cosas realmente increíbles. A mí me gusta mucho Claudia por Tocororo, que me mola mucho.
Sí.
Hay otro. Bueno, iba a decir también, va en la línea. Luis, Safety Trans, Cardo Pusher. Más de club, es que tendría que. Bueno, Tiga me gusta mucho, claro.
Sí. Tiga, que además te publica en Canadá, en su sello
Turbo Recordings. Sí.
En Turbo Recordings. En Francia tienes a Vitalik produciendo, sacándote en su sello también.
Sí.
¿Con quién te gustaría hacer un back-to-back con quien no hayas hecho? Y que a lo mejor lo ves un poco distante porque no estáis en los mismos círculos ni tal, pero es como, ostras, creo que sería algo divertido.
Buah, perdón. Me ha llegado, por ejemplo, Daniel Ivory me gusta mucho. Me gusta muchísimo. No sé, es que me has pillado un poco así, pero te diría Daniel Ivory.
Sí.
Luego, Mary Davison también me gusta, que es muy guay ella. Pero no sé si pincha. ¿La has escuchado?
Sí, ahora que sí.
Vale.
Sí.
Me gusta muchísimo.
Sí, la Mary Davison. Sí. ¿Cómo ves tú desde la cabina el público del techno actual? Porque tengo la sensación, siempre hay como muchos memes de disco, clubs hace 15 años, todo el mundo como entregado y tal, y clubs hoy en día, todos así, con el móvil y sofá con bottle service, ¿sabes? ¿Tú cómo lo...?
Me ha venido a la cabeza un vídeo que no sé... Bueno, sabéis que uno de los booms de este verano en Ibiza fue Kane Music, que, bueno, el tema este que es como electrónica con afrobeat y tal, sí, que a mí me parece un temazo, ¿eh? Era curioso porque ponían, nada, la comparación de un vídeo ellos pinchando y era todo un mar de móviles y hace, yo qué sé, no sé, hace 20 años esto era impensable, o hace 15.
Sí.
Entonces, yo estoy un poco a favor del equilibrio y me gusta que nos digan que no. Por ejemplo, hace poco hablando con un amigo sobre Berghain, ¿no? Sobre que te digan que no y tal, claro, es que son muy elitistas. Digo, a mí me encanta que me digan que no.
Claro.
Estamos muy poco acostumbrados a que nos digan que no, con dinero, con todo. Pues somos blancos, europeos, ¿sabes? Y al final estamos acostumbrados a todo sí. No, no todo sí. Y de hecho, en Berghain, una cosa curiosa es que Elon Musk, que tiene la fábrica de Tesla en una de las fábricas en Berlín, intentó entrar 3 veces y le dijeron que no.
¡Ah, por eso que estás tan enfadado con el mundo! Así empezó todo.
Y eso que va de negro y tal, pensando, bueno, si voy de negro, seguro que tal.
Sí,
y...
sí. Nada, nada, la han votado. Y a mí, es que lo siento, pero es guay. Y que nos digan que no también al móvil, es guay. O sea, me encanta. Todo vale. No, no todo vale.
No, sobre todo porque hubo un caso en un club en Inglaterra que alguien grababa a otra persona que estaba pasándoselo muy bien y vale, a lo mejor, pero le hacía gracia,
sí,
y lo postearon y luego la discoteca le prohibió la entrada.
Creo que era Fabric.
Era Fabric, donde has actuado varias veces también. ¿No? Consiguieron, claro, porque apareció en Twitter el vídeo y consiguieron, yo qué sé, encontrar quién era el que lo subió al momento. Y luego vi otra, alguien postear ayer algo, estoy todo el día scrolleando, no me acuerdo de la fuente, pero decía, ¿cómo molaría que más clubs prohibieran o te pusieran la pegatina encima? Pues porque a mí no me apetece que me graben, ¿sabes? Claro. Si estoy bailando y tal, y a lo mejor estoy un poco más entregado de lo habitual,
sí,
y es como, y alguien que te grabe y tal, y es como...
Totalmente.
La surveillance, ¿no? Todo el rato. Es como, oye...
Nada peor.
Un espacio seguro donde no haya una cámara, donde no haya un vídeo, donde no haya un TikTok. Bueno, en fin.
Totalmente.
Parecemos unos boomers aquí quejándonos de...
Bueno, no, pero... haber un equilibrio.
Un equilibrio. Una sala para... ¿Queréis grabar stories y tal? Aquí, esta es la sala. Pero luego, pegatina, no sé.
Sí, no, es mala idea.
Es mala idea.
No, sí, dos salas.
Pues
así,
hay que hacerlo, ¿no?
Berghain. Tenemos que copiar las buenas ideas de Berghain. Por algo sigue siendo uno de los mejores clubs del mundo. Tenemos una compañera que se ha ido como 4 veces estas navidades.
¿Ah, sí? ¿No ha entrado?
Ha entrado cada vez. A ella sí la dejan entrar, por supuesto. Es la amante más grande del techno y tal de esta oficina.
Tiene VIP, ¿no? Ahí.
Bueno, le ven cómo le brillan los ojos de alegría de estar ahí en Berlín y tal. Dice, tú entra, tranquila, no te preocupes. ¿Sigue siendo Sven el portero? Sven,
sí, sí, sí. Vi una entrevista con él el otro día. Creo que hace arte o una.
Sí, ahora es fotógrafo, tal, no sé qué. Joder, ya has mencionado Mondo. Gerardo Niva, ¿eh?
Gerardo Niva.
Excelente DJ. Excelente DJ. Y tía, Mondo, ¿qué lleva? ¿25 años o
es
algo
que
así?
Es de los pocos clubs. Yo creo que es el único club que lleva
¿Que
tanto
ha sobrevivido?
Tiempo. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo, o sea, era como ir a la catedral. Íbamos... ¿Dónde estaba? Es que ahora no me acuerdo en la localización. Y claro, porque fue cambiando... Es lógico, al final hay muy pocas salas, van cambiando y era como ir a la catedral allí. Venga, íbamos a ver a Iván Smaj ahí, a Damian Lazarus de aquellas. Ahora no me gusta lo que hace, pero era muy guay, muy guay.
Sí, sí, es curioso cuando ya llevas mucho tiempo viviendo con siguiendo a DJs, productores, ¿no? Que van sacando discos y cómo van adaptándose a los tiempos y tal, ¿no? Hoy en día, los BPMs han subido. De repente parece que está más de moda pinchar por encima de los 130 que por debajo. Uh-huh. Claro, a ti te pilla esto... tú ya pinchabas rápido también, ¿no?
Yo ahora sí que estoy experimentando desde hace... Pues antes de pandemia, ya estaba... A mí me gusta ponerme retos. Y antes, por ejemplo, producía BPMs muy lentos...
Uh-huh.
bueno, tampoco muy lentos, pues ponle entre 100 y 125 como muchísimo, y ahora todo lo contrario. Estoy rápida, pero, o sea, desde antes de pandemia, porque me apetecía experimentarlo. Entonces, igual luego llega un momento que todo lo contrario, o me gusta, o quiero doblarlo, ¿no? Como Daniel Harley, ¿no? Que va a 300 ya.
Sí, sí. Sí. ¿No? Incorporando pues sonidos del máquina, sí, y sí, de todas esas músicas que siempre estaban...
Que mola.
Claro, mola, pero hace unos años había un snobismo en el tecno de, uff, estos maquineros, claro, estos de bacalas.
A ver, yo en ese sentido es que yo empecé a salir con máquina. Yo es que tengo cassettes de Ponaeri, de Pastis y Buenri, de Chasis, de Chocolate. Entonces yo conocí la electrónica con la máquina. Entonces sí, yo no sé producir máquina y es algo que me gustaría aprender solo por... Y de ahí, esos recursos, esas técnicas, llevártelo a tu identidad, sí, y me parece interesante.
Y otra cosa que siempre da mucha identidad es que cada vez me da la sensación de que te estás animando más con el micrófono a poner tu voz.
¿A cantar, dices? ¿O?
Sí, porque, bueno, en el último, sí, en el tercer acto, sí, se te oye.
Sí, 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 es verdad. Sí, es pues que eso es algo que yo hacía mucho al principio, bueno, mucho, lo hacía más al principio, lo dejé de hacer porque me da mucha vergüenza y me gusta más producir, no soy intérprete. Pero llega un momento en el estudio que a veces necesitas construir ideas rápido y, bueno, y el autotune es maravilloso, entonces...
Sí.
Con gracias a esa herramienta, pues... me gusta usar mi voz, no como cantante, porque eso se me queda muy, muy, muy lejos, pero sí como un recurso, ¿no? Y como... Sí. Y me mola, es guay, es divertido.
Sí, sí, sí. O sea, que ves que... Porque a veces es eso, es cuestión de ir perdiéndole el pudor, ¿no? O lo que sea, y de repente verte en un escenario con un micrófono como Sofía Cortésis o Ellen Alien en su día, me acuerdo, que se animaba más a cantar.
A ver, yo en este que hice la premiere de NIT en el Caixa Forum, del live nuevo, que es el que voy a tocar en Sonar, hay un tema que sí que canté ahí en directo. Pero claro, para el Sonar es de noche, lo veo complicado, porque... La gente va a querer contundencia.
Sí,
sí. Pero según en la plaza, pues adapto el repertorio también.
Muy bien. Oye, pues, jolín, Cora, ha sido un placer.
Perdón, hay unos comentarios muy rápidos del Twitch. Muy bien, fichaje por parte de Ableton. Sí, sí. Estoy de acuerdo.
Gracias. Farun, un
Chaos, que es la serie que yo dejé. Lo mejor es Ricardo Villalopas hace lo que quiere siempre. Es verdad.
Hace lo que quiere, literal. Si decide no piensa... Sí, pero estar en la cabina también se le deja. Y seguro que comprabas la revista Future Music, dice Farun.
Sí, sí. 100%.
Mira, y solo tienes sangre AB positivo. ¿Esto qué es?
No, eso es
otro. Otro. Sí. El chat, que no lo he mirado en un rato. Ahora, que sabemos que tienes que ir a otro sitio. Oye, un placer tenerte por fin aquí en la radio.
Gracias a los dos por todo y nada, que deseando, pues eso... volver a coincidir, pero tomando unas cañitas, ¿no?
Sí, sí,
no de curro. La siguiente también que queráis venir, o sea, que queráis que venga, yo encantada, me lo he pasado súper bien, gracias.
Última pregunta. ¿Mejor club para performar, para actuar, sea como DJ set o live?
Wow. Pues mira, yo me lo he pasado muy bien en Fabric Londres la última vez que estuve. Sí.
Me encanta Fabric, me encanta, sí. Sí.
Muy, sigue muy siendo bien. El mismo location que de toda la vida,
sí,
¿no?
Sí, sí,
¿no?
25 años ya.
25 en el mismo, ¿no? Como en Londres todo el mundo cierra Printworks, van chapando por...
Sí. Pero Fabric sigue. Impresionante.
Sigue. Sí. Ahí, pues larga vida al Fabric. Muchas gracias, Cora.
Gracias, chao.